74.
Muy buenas tardes. Estamos en otro episodio más de El Zapato Aprieta. Esta tarde tenemos como invitado a Javier Bonilla. Él es estudiante del doctorado de Historia en Carnegie Mellon. Muy buenas tardes, bienvenido Javier, muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Buenas tardes, Adriana, gracias por invitarme a tu programa El Zapato Aprieta.
Y bueno, Javier, hablando de desigualdades, creo que eso entronca muy bien con la historia de Panamá. Vos migraste a los Estados Unidos, ahí sacaste tu tesis de maestría en la Universidad de Louisville, Kentucky. Y actualmente seguís en tu doctorado la corriente de la historia ambiental, que me parece importante para el público que podría no estar tan emparentado con la historia de Panamá, aclarar algunas diferencias y también algunas particularidades en común con respecto a la historia del resto del istmo centroamericano que quisieras puntualizar.
Viendo la historia de Centroamérica, las categorizaciones que los historiadores del siglo XIX, del siglo XX, tendemos a hacer, tienden a revolver mucho en torno a qué intervenciones el capital norteamericano tuvo en las diferentes partes del istmo centroamericano. Entonces, si hablamos de la historia colonial de los españoles, la colonización tiene diferentes manifestaciones regionales, pero cuando hablamos del siglo XIX, del siglo XX, nosotros que estamos en el patio trasero de los Estados Unidos, tendemos a que la historia de los Estados Unidos nos haga, y de sus relaciones con nosotros, nos haga entender más o menos cuáles son esos procesos que le dan expresión a cómo podríamos regionalizar Centroamérica, ¿no? Y yo creo que Panamá tiene mucho en común con el resto de la Centroamérica bananera, porque también tenemos, o tuvimos y aún tenemos, nuestra bananera de capital transnacional, pero la presencia más importante del capital norteamericano tiene que ver con el canal y la zona del canal, y en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril por más el sector privado norteamericano. El canal fue más bien construido por el gobierno federal. Pero hay similares casos, por ejemplo, en el Caribe mexicano vemos enclaves también de presencia norteamericana, pero los casos más parecidos tendrían que ser Puerto Rico o Cuba, o diferentes enclaves en Cuba, o diferentes enclaves del sector petrolero venezolano, que tienden a reproducir esos sistemas de enclave que, aunque hoy en día los historiadores ya no hablamos tanto de enclave, porque vemos que esos sitios estaban en constante relación con su entorno social y ambiental, así que no eran tanto un enclave aislado del resto de los procesos de las naciones que albergaban estos enclaves, ¿no? Pero me parece que hay más paralelo con esos sectores que con la Centroamérica bananera.
Muy interesante. Por cierto, tu tesis, que en la maestría justamente hacías un recorrido por la historia del Río Grande, que nunca había sido abordado desde la perspectiva de la historia ambiental. Y esto enlaza muy claramente con el primer ferrocarril transístmico, que fue inaugurado en 1855 en Panamá, muy importante por el descubrimiento del oro en California en 1848. Y tiempo después vendría también la construcción de un canal francés y finalmente el canal de capital norteamericano. ¿Podrías contarnos algo de la historia de esta construcción del ferrocarril? Vi que llegó mano de obra principalmente del Caribe, también irlandeses, y que la tasa de mortalidad era muy alta.
Sí, es un proyecto impulsado por el capital de Nueva York, ¿no? Y es un momento donde antes de los mediados del siglo XIX, Panamá estaba más que nada controlado por intereses británicos residentes en Jamaica, ya que el capital británico había entrado en América Latina desplazando la presencia de otros países, porque Inglaterra veía espacios donde introducir su economía política, ¿no? Y cuando llega al capital neoyorquino, llega no tanto por tratar de proyectar el poder expansionista de Estados Unidos, aunque eso es una consecuencia, pero llega más que nada porque se descubrió oro en California y las personas que vivían en la parte la costa atlántica de Estados Unidos no tenían forma de llegar a ese oro más que el camino por tierra, que muchas películas se han hecho de este camino por tierra desde el este al oeste de Estados Unidos por los vaqueros y la cantidad de muertes y los horrores que vivían las personas que trataban de hacer esa travesía. El ferrocarril a través de Panamá le ofrecía una alternativa muchísimo más cómoda a esos viajeros porque también coincidió con el desarrollo y la popularización de los barcos a vapor. Así que uno tomaba un vapor de Nueva Orleans, llegaba a Colón, cruzaba el istmo, que era un proceso bastante arduo antes del ferrocarril. Con el ferrocarril se sistematizó y se hizo más moderno, más conveniente, pues, para mayor cantidad de viajeros. Después te embarcabas en un vapor de la ciudad de Panamá hacia California y, bueno, cómodamente cruzabas el continente, cruzabas las posesiones de Estados Unidos. O sea, que respondía a un proceso de colonización interna de Estados Unidos, si se le podría llamar así, ¿no? Aunque no, eso, el territorio de California tampoco era interno a Estados Unidos, ¿no? Había cambiado de manos por la guerra reciente contra México. Pero esas son más o menos las razones que dan lugar a la construcción del primer ferrocarril transísmico. Y en razón a ese ferrocarril transísmico, la presencia de tropas norteamericanas en Panamá empieza a ser una ocurrencia común, comienza a ser parte de la cotidianidad del panameño ver a los soldados norteamericanos. Ahí empieza mucho del racismo contra los panameños que los americanos desarrollan. Ahí empiezan algunos choques. Y hay un choque muy importante en la historia de Panamá, que es el incidente de la Tajada de Sandía. No sé si han escuchado del incidente de la Tajada de Sandía, que es un vendedor de sandía panameño en la ciudad de Panamá, en las afueras de la ciudad de Panamá, que le vende una sandía a un soldado estadounidense que estaba de paso, y el soldado se rehúsa a pagarle los 10 centavos que costaba, y se forma un forcejeo que da lugar a un tiroteo y una batalla entre civiles panameños y soldados norteamericanos, donde mueren más norteamericanos que panameños, pero todo inicia por la prepotencia de algunos de los soldados norteamericanos que estaban en el istmo. O sea que esta infraestructura dan lugar a estos intercambios sociales que empiezan a desarrollar esas patologías como el racismo, y por eso que el estudio de las infraestructuras a veces da lugar a ofrecer luces sobre procesos que uno piensa que no tienen nada que ver al principio.
De hecho, que también vos planteas en tu tesis que, bueno, citas algunos referentes que mencionan el hecho de que todo este imaginario que existe en los Estados Unidos acerca, bueno, por parte de algunos norteamericanos que visitaron lo que llamaban ellos la zona luego, ¿verdad? Respecto a lo insalubre de los trópicos, se relaciona más al manejo que se hizo. De los procesos hidráulicos al construir el canal, que a características propias del entorno, que por el tipo de intervenciones en ingeniería que se hicieron en este sentido, generaron un grave daño, deterioro ambiental con importantes implicaciones para la salud de las personas.
Sí, ese es haciendo referencia a un artículo de uno de los historiadores ambientales más establecidos en Estados Unidos, que se llama Paul Suter, que es profesor en la Universidad de Colorado y es el jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Colorado en Boulder. que es la estatal más grande de Colorado. Y él es un historiador muy prolífico de la historia de los Estados Unidos, es uno de los historiadores más importantes del sur de los Estados Unidos. Ha escrito también la historia ambiental del carro y de las carreteras en Estados Unidos. Y él se dedicó a estudiar los conflictos que emergieron entre los trabajadores sanitarios del gobierno de Estados Unidos con los ingenieros, porque los trabajadores sanitarios veían que cuando con el proceder de las excavaciones, el agua se empezaba a empozar en diferentes lugares donde no se empozaba antes, y el Aedes aegypti, el vector de la fiebre amarilla, y el anófeles, el vector de la malaria, se esparcían y se propagaban por lugares donde antes no existían, y la epidemia crecía a medida de que la labor del canal, que en el imaginario de los norteamericanos iba a traer la civilización y la sanidad y la salubridad y el progreso, chocaba con la realidad ecológica, porque lo que hacía era que traía más enfermedad. Y eso chocaba mucho con con el imaginario del trópico del noratlántico, ¿no? Que la idea era donde llega la máquina, se van los mosquitos, o donde llega la máquina, se van las enfermedades, porque no todo el mundo sabía que eran los mosquitos los que transmitían las enfermedades. Esas, pues, la fiebre amarilla y la malaria. Entonces, es una contradicción que es muy rica por los debates que surgen de esta contradicción entre la salubridad y las necesidades de la ingeniería para excavar el canal, ¿no? Yo trato de retomar un poco ese tema en mi tesis doctoral que estoy trabajando ahora, que estoy estudiando la infraestructura urbana. O sea, cuando Suter habla de las excavaciones, esas excavaciones son en áreas de aledañas a la ciudad o en las afueras, o sea, áreas rurales. Pero yo he tratado de tomar ese mismo tema y traerlo a la ciudad, a ver cómo los acueductos y la infraestructura de aguas residuales y el manejo del agua de lluvia, que eran no, o, también eran aportes que traía la empresa del canal para la sanidad, no solo de los trabajadores del canal, sino de las ciudades aledañas, porque ellos entendían que había que sanear las ciudades aledañas para poder que no regresara la fiebre amarilla o la malaria. Entonces ellos construyen el alcantarillado, construyen el sistema de agua potable y surgen nuevos problemas. O sea que no solo porque construyen el acueducto, no solo porque construyen el alcantarillado, lo resuelven todo. Y eso también es, en el fondo también, la idea es luchar contra una imagen que tienen muchos panameños, quizá no tantos como antes y quizá no sean tantos, pero muchos panameños que siempre confían en la ingeniería norteamericana, en la sabiduría de los norteamericanos, de los estadounidenses para controlarlo todo. Y son no, los mismos panameños que cuando se negociaban los tratados del canal, que le iban a devolver a Panamá o le iban a entregar a Panamá el control del canal, decían, nosotros somos panameños, nosotros no tenemos la ingeniería ni el conocimiento para manejar esta infraestructura global de primera línea como el canal de Panamá, porque la ingeniería de Estados Unidos es lo que lo resuelve todo. Y ese es un mito que viene desde la construcción del canal, que los estadounidenses promovieron, pero que muchos panameños internalizaron, ¿no? Y que siempre ha sido un obstáculo para el movimiento nacionalista anticolonial panameño, que muchos dicen que ya está muerto porque ya no existe la presencia del canal, pero muchas de las patologías que el enclave canalero fomentó en la gobernabilidad política y ambiental del país, siguen ahí, aunque los americanos se hayan ido en 1999.
Genial, Javi. Muchas gracias por compartirnos esta nueva visión y estos abordajes desde los cuales se está tratando de entender la historia ambiental de Panamá vinculada a dos entes simbólicos como el ferrocarril y el canal. A su vez que nos planteas el tema de el imperialismo y la lucha contra el imperialismo, particularmente en Panamá. Estamos en el zapato aprieta, vamos a una pausa y ya regresamos.
Microsondeo. ¿Cómo encaja la historia ambiental de Panamá en la historia ambiental de la región?
Saludos, mi nombre es Diógenes Sánchez y soy docente panameño. Bueno, no hay historia ambiental aislada. Todas las historias ambientales están interconectadas entre sí. Y en el caso de Panamá, hace 23 millones de años, Panamá emerge geológicamente y conecta lo que es el norte con el sur y separa al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Quiere decir que a partir de ese momento Panamá se convierte en un puente natural y eso dio espacio no solamente para el intercambio de la fauna y la flora, sino que también permitió el intercambio y el paso y el tránsito de muchos grupos humanos. Igualmente con la construcción del Canal de Panamá, obviamente Panamá se convierte en un punto de encuentro, un punto de comercio y eso le ha permitido a Panamá acercarse a otras regiones del mundo y a partir de la década del 60, en el caso particular de Panamá en su lucha por la recuperación del Canal de Panamá, Panamá comienza a tener un acercamiento con los países de América Central para negociar un tratado que le permitiera la recuperación de la plena soberanía panameña en todo su territorio nacional.
Bueno, Panamá por su posición geográfica ha sido históricamente un lugar de paso. Y eso la convirtió en un territorio de inmigración social, con la llegada de los españoles, los franceses y los esclavos de África, por ejemplo. Pero también la convirtió en un territorio de inmigración ecológica, porque trajeron muchas especies y alimentos que eran originarios de otras partes del mundo y se incorporaron a nuestro ecosistema. Por otro lado, para poder construir el Canal de Panamá, se tuvo que adaptar todo el entorno. Tuvieron que talar miles de árboles, manglares, se rellenaron pantanos, se dragaron ríos, se tuvo que provocar explosiones grandísimas para hacer excavaciones y tuvieron que hacer muchos cortes en montañas. Y esta fue una de las cosas que causó un fuerte impacto a nuestro medio ambiente y que al ser un lugar de tránsito de alguna manera incidió en toda la región.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Estábamos hablando del proceso de la construcción del Canal de Panamá, que inició siendo una obra francesa y luego norteamericana, para lo cual fue fundamental la venida de mano de obra afroantillana debido a la despoblación que hubo de las comunidades indígenas originarias en Panamá a un nivel muy parecido al de Costa Rica, que se calcula hasta de un 90% para algunas poblaciones. ¿Cuál es el impacto de la llegada de esta población afroantillana a Panamá?
Es importante siempre, siempre recalcar que los nuevos estudios, bueno, y no tan nuevos, acerca del siglo XVI en Panamá, de la ciudad donde hoy están las ruinas de Panamá la Vieja, ¿no? Las ruinas de lo que fue la primera ciudad fundada por europeos en el Pacífico. En esa ciudad del siglo XVI, durante gran parte del siglo XVI, habían más africanos que españoles o indígenas amerindios, ¿no? O sea que desde el siglo XVI, Panamá, o la ciudad, por lo menos la ciudad de Panamá, y el área de tránsito, el área de tránsito entre Colón y Panamá, era un área con, si no una mayoría, una presencia predominante de africanos y afrodescendientes. Y sobre esa base de afrodescendientes hispanohablantes, porque los trajeron los españoles, sobre esa base el ferrocarril en 1850, a mediados del siglo XIX, es construido con mano de obra jamaiquina, también irlandesa y china, pero de nuevo, primordialmente caribeña, afroantillana. Y 50 años más tarde, la tercera ola de inmigración afrodescendiente o africana es con el Canal de Panamá, cuando la gran mayoría de los trabajadores del silver roll, o sea, los trabajadores manuales, los que los americanos llaman unskilled, o sea, sin habilidad avanzada, aunque eso es un mito, con esa tercera ola, la mayoría de esas personas vienen de las Bahamas. Muchos son de las Bahamas, otros vienen de otras partes del Caribe y se embarcan en las Bahamas. Por eso hay una idea de que dice que es desde las Bahamas que vienen la mayoría de los trabajadores. Quizás sea cierto, porque la economía de las Bahamas, saliendo de la esclavitud, sufrió mucho y había mucha escasez de tierra, pero también muchas partes de otras partes del Caribe, también el Caribe francoparlante, también tiene una presencia importante en Panamá con la construcción del canal. Y ese legado de esas migraciones es bastante complicado. Y existieron o existen unas divisiones importantes dentro de la comunidad afropanameña. Por ejemplo, una parte de esta comunidad es católica, la otra parte protestante. Una parte tienen nombres en inglés, otra parte tienen nombres en español. También tenemos otra población afrodescendiente en Bocas del Toro, que son, bueno, descendientes de esas poblaciones caribeñas, centroamericanas, que vienen de Nicaragua, ¿no? Que son diferentes. Pero tenemos ese legado, y ese legado tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, cuando tenemos nuestra primera huelga de inquilinato, la gran huelga de 1925, cuando los arrendadores, los inquilinos, por ejemplo, de los arrendamientos gigantes que le llaman los slums, que son los caseríos de la ciudad de Panamá y ciudad de Colón, se unen para protestar contra el alza de la renta, ahí se ve que a los afroantillanos que están sufriendo las mismas consecuencias los excluyen de ese movimiento de reivindicación de sus derechos. Y esa división sigue a lo largo del siglo XX, pero en los últimos años se ha cerrado porque los afroantillanos y sus descendientes poco a poco han abandonado el inglés. Y han abandonado el inglés en un esfuerzo de encajar en la sociedad panameña dominante y que no se les discrimine. Y la gran ironía es que el gobierno anterior de Juan Carlos Varela se gastó millones de dólares en un programa llamado Panamá Bilingüe, que hubiese sido muchísimo más efectivo y que no dio los frutos que se esperaban. Hubiese sido muchísimo más efectivo y más barato si tuviésemos esa población que hablaba inglés originalmente y que le enseñara a los demás. Pero por las consecuencias, esas son las consecuencias del racismo, las consecuencias del nacionalismo excluyente panameño que excluía a los afroantillanos y tiene ese tipo de consecuencias inesperadas a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, en eso también tenemos una historia compartida de distintas oleadas migratorias de poblaciones desde África en el siglo XVI y desde las islas del Caribe en subsecuentes oleadas. De hecho, que hubo una desde la construcción del Canal de Panamá francés hacia acá, que ya ha sido estudiada por algunas personas como Lara Putnam. También Ronnie Viales hace una referencia al concepto de región Atlántico-Caribe costarricense, justamente para ir en contra del concepto de zona, digamos que es el que utilizaba esta colonización norteamericana. ¿Qué significa la zona en el Canal de Panamá? ¿Qué significa la zona en Panamá?
Bueno, la zona es o fue un enclave de colonialismo formal. Quiere decir que no había ninguna pretensión de que la ley panameña aplicara en la zona. Yo desconozco si esa era la misma pretensión que tenía la United Fruit Company en Guatemala, por ejemplo, si la ley guatemalteca no tenía ni una pretensión de aplicar dentro de estos enclaves, ¿no? Pero en Panamá no había ninguna pretensión de eso usar. En Panamá ese territorio se cedió, aunque si uno lee el tratado original, es difícil imaginarse el futuro de esa zona porque muchas cosas se resolvieron luego acerca de la extraterritorialidad del ciudadano norteamericano en Panamá, acerca de la jurisdicción, de la soberanía, muchos problemas acerca de la concepción de la soberanía, de cómo se entendía la soberanía, que fueron lo que la raíz de muchos de los conflictos y de las reivindicaciones que presentó el gobierno panameño y el pueblo panameño a lo largo del siglo XX. Pero yo creo que también existe una idea, o existió, bueno, existió en la academia, ya en la academia se está abandonando, y mi trabajo es un esfuerzo por abandonar esa idea, de que la zona era un enclave, que sí era un enclave en que la ganancia o la plusvalía que se extraía de el funcionamiento del canal no entraba al gobierno panameño, no formaba parte de la economía política panameña y no circulaba en la economía panameña. O sea que se extraían y se llevaban a los Estados Unidos. En ese aspecto, en ese sentido, sí era un enclave, pero no era un enclave en el aspecto de que no existía una gran muralla de Berlín separando a Panamá de la zona del canal, ni siquiera no lo existía en las áreas de bosque y tampoco lo existía en las ciudades de Panamá y Colón. Y en las ciudades de Panamá y Colón había una sección, especialmente la sección portuaria, la más valiosa, que se segregó de la ciudad en sí, la ciudad que seguía siendo administrada por la República de Panamá. O sea que en las ciudades sí existía una muralla, aunque es que se construyó luego, pero sí existía una muralla simbólica, ¿no? Y hay muchas leyendas acerca de esa muralla. Una de las más populares es que el gran boxeador Roberto Durán se acuerda cuando él era niño que se cruzaba la muralla para recoger mangos del palo de mango que estaba en la zona del canal y que lo correteaban los policías zoneitas hasta la muralla y se tenía que saltar la muralla y se recuerda de esa humillación que sentía, ¿no? Y es un cuento que, como por la figura del boxeador Roberto Durán, se conoce alrededor del mundo, ¿no? Y refuerzan esa idea de la muralla de Berlín, de un apartheid. Pero la verdad es que no había un apartheid, porque muchos hogares de la zona del canal tenían domésticas panameñas, o sea, empleadas domésticas panameñas, y los panameños cruzaban la frontera todos los días para hacer todo tipo de trabajo, y también una red de prostitución muy importante, que era uno de los principales vínculos entre las ciudades de Panamá y Colón y las zonas del canal y sus poblaciones. O sea que había muchas conexiones, muchos flujos en ambas direcciones, y el entendimiento de la zona como enclave quizás sea algo que vamos a abandonar.
Genial, gracias. Sí, aquí también vamos en esa vía. Y a propósito, pensemos en alternativas al transitismo, que es algo que también planteas. Tal vez para cerrar podríamos ubicar una cuota de esperanza aquí y cómo el análisis histórico nos ayuda a pensar en alternativas también.
El concepto de transitismo es un concepto de los años 70 que estipula que el tránsito en Panamá está organizado de una forma particular y que habrían muchas otras formas de organizar la actividad de tránsito entre ambos mares, o quizá entre Norteamérica y Suramérica, ¿por qué no? Panamá no ha explotado completamente esa conectividad, porque en el Darién está el tapón del Darién y no se puede accesar a Colombia a través de la carretera, ¿no? Eso sería quizá un área para explorar cómo podríamos superar este esquema del transitismo, que lo que estipula es que la única explotación del recurso geográfico de Panamá a nivel nacional se da en el Canal de Panamá. Y las provincias, por ejemplo, de Chiriquí, que fácilmente podrían tener un ferrocarril interoceánico, o en Veraguas, o en Darién, ¿no? algún tipo de conectividad, un canal, ya sea seco o a nivel del mar, no se dan ese tipo de proyectos porque la forma de explotar este recurso geográfico ha sido controlado por sectores pequeños con intereses particulares que dominan en el área central del istmo, ¿no? En el área de la ruta interoceánica. O sea, una cuestión de clase, pero también de región, ¿no? Y este desbalance entre qué provincias pueden explotar el principal recurso de Panamá. Panamá no tiene otro tipo de recursos naturales de gran valor, aparte de su biodiversidad, como el recurso geográfico. Ese desbalance ha provocado, por ejemplo, que la ciudad de Panamá crezca a un nivel desproporcionado con relación a las otras ciudades del país, que nuestra campiña, nuestro interior, nuestro área, nuestro sector agropecuario esté en un estado precario, siempre, siempre en crisis, de muy baja competitividad, con una que otra excepción, como por ejemplo el café gourmet, pero de café gourmet no vive un país, ¿no? Y tocaría reconsiderar, ¿no?, cuáles son las consecuencias de ese transitismo y cómo superarlo, cómo otros sectores del país que no estén en la ciudad de Panamá o Colón o vinculados con la ciudad de Panamá o Colón podrían explotar la interconectividad del país en diferentes modos, ¿no? Portuario, ferrocarril, logístico, también de las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas plataformas, cómo podríamos explotar otros tipos de fronteras cibernéticas o ciberseguridad, otros tipos de actividad económica, más que lo que tenemos es una economía dominada por el sector terciario, y esa ha sido la organización de la economía panameña, no desde el canal o el ferrocarril, sino que desde el siglo XVI. Y las consecuencias para nuestro desarrollo están ahí y son difíciles de ignorar, especialmente viendo cómo el país ha gestionado la pandemia, ¿no? La pandemia que evidencia todas las carencias y las inequidades de una sociedad, y vemos cómo Panamá, aún comparado con sus vecinos centroamericanos, que usualmente se les ubica por debajo en Producto Bruto y GDP y Producto Doméstico Bruto y ese tipo de indicadores, vemos que gestionan la pandemia mejor porque quizás sean sociedades más sanas y menos desbalanceadas que la nuestra, ¿no?, en Panamá.
Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotras y nosotros en El Zapato Aprieta del Instituto de Investigaciones Sociales. Un gusto tenerte y nos encontramos luego con el fin de la tesis de doctorado sumamente prometedora. Yo soy Adriana Sánchez Lovell y les doy las gracias por escucharnos. Nos seguimos viendo. Hasta luego.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.